Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se han superado las previsiones y a esta hora más de 1.000 tractores recorren la A92 en Antequera en dirección a Granada para protestar por los bajos precios que afectan a agricultores y ganaderos. Enseguida te lo vamos a contar. Es jueves 13 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Lo hace en un día en el que poco a poco han ido aumentando las nubes altas que están cubriendo prácticamente toda la provincia. Ya nos lo decía el lunes el director del Centro Meteorológico de Málaga que hoy, el jueves, llegaba el Levante y traía nubes altas. Las máximas van a oscilar hoy entre los 17 grados que nos anuncian en Antequera y en Ronda. 20 grados de máxima se esperan en Marbella y 23 en Vélez, Málaga y también aquí en Málaga capital. ¿Cómo se circula a esta hora por la red viaria de la provincia? Precisamente vamos hasta la DGT para saber esos 1.000 tractores que están recorriendo la A92, si está afectando al tráfico. David Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está afectando esa tractorada?
Pues en la zona de Antequera la circulación está bastante complicada. De hecho, la autovía A92 está ahora mismo cortada en ambos sentidos, tanto sentido Granada como sentido Sevilla. Y también se ha procedido al corte de la A45, de la autovía que une Málaga con Córdoba, en sentido Córdoba. La verdad que la cantidad de tractores es bastante importante. De hecho, en sentido Granada hay tractores desde el kilómetro 149 hasta el enlace con la 45, unos 3 kilómetros de tractores, y continúan incorporándose a la autovía. En general, un punto bastante conflictivo.
No sabemos, sí sabíamos desde luego que iban a estar circulando por la 92, esa tractorada estaba prevista, lo que no estaba previsto es que se cortara la circulación.
Eso es, estaba previsto la circulación de tractores, pero han parado los tractores, se han bajado algún usuario y han saltado la mediana cortando el sentido Sevilla.
O sea, que no solamente por donde ellos iban, en dirección a Granada, sino que se han bajado para cortar el otro sentido. Veremos, vamos a estar muy pendiente a la circulación y a este hecho, porque suponemos que esto traerá consecuencias. Por lo pronto, recomendar a los conductores que no vayan por la A92 y que eviten la A45. Lo que no sé, David, es si eso es posible, si hay alternativas.
Sentido Granada sí tenemos alternativa, sería por la A343, sentido Antequera, y la A7281, también sentido Antequera. Así se podría evitar el problema en la A92, sentido Granada. El sentido Sevilla, ahora mismo, alternativa hay en la A7282, sentido también Antequera, evitando incorporarse a la A45. En definitiva, la alternativa por ahora no son demasiado fiables. Uh-huh. Esperemos que el corte no se prolongue en el tiempo.
David, todo eso que escuchamos de fondo ahí en el centro de la DGT, hoy imagino que una mañana de esas que dicen, madre mía, qué ganas tengo que termine el turno.
Pues sí, una mañana bastante ajetreada.
¿Eso que se escucha que la Guardia Civil dando indicaciones?
Eso es, la emisora de la Guardia Civil de Tráfico.
Bueno, pues se nota que hoy no está la tranquilidad en las oficinas en el centro de gestión de la DGT de otras mañanas. David Moreno, gracias. Estamos en contacto, volveremos a contactar con la DGT. Gracias, David, buen servicio. Gracias. Aquí en la capital, imaginamos que están las cosas más tranquilas, desde luego. En el centro de gestión de tráfico del ayuntamiento se encuentra Victoria Casaña. Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí no tenemos actores, evidentemente.
No.
¿Y cómo está la circulación a esta hora? 12:34 minutos.
Pues tenemos niveles altos en las entradas desde MEA 20 por Avenida Andalucía y el entorno de Mercado Tarazana. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Victoria. Buen servicio. Vamos a actualizar la información local y provincial. Nos vamos hasta la redacción. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues el asunto con el que comenzamos no puede ser otro. Esa tractorada, se han desbordado las previsiones. Esperaban 600 tractores y son más de 1.000 los que están participando a esta hora en la tractorada organizada por las organizaciones agrarias aquí en la provincia contra la situación del sector y los los bajos precios que afectan a agricultores y ganaderos. Málaga se suma así a las protestas que se vienen desarrollando en toda España para denunciar que cobran por sus productos menos dinero del que les cuesta producirlos, por tanto están por debajo de esos costes de producción. Una situación que califican de insostenible. Antes de las 8 de la mañana comenzaban a llegar a la zona de Antequera los primeros tractores para participar en la protesta. Todo ha comenzado sobre las 10 de la mañana con una concentración en los llanos de Antequera. Sobre las 11 ya han iniciado la marcha por la A92 en dirección Granada. El objetivo es llegar al recinto ferial de Antequera. La marcha a esta hora alcanza los 3 kilómetros y ya lo escuchábamos desde la DGT, ha habido que cortar la autovía en A92 en ambos sentidos porque ha habido personas que se han bajado de los tractores y han cruzado la mediana para invadir la calzada contraria, así que está muy complicada la circulación en la zona de Antequera. El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, dice que está satisfecho con el resultado y la respuesta a esta movilización hoy aquí en la provincia.
Que no se puede más, aquí el sector poco a poco y aguantando, pero y quizá había un poco de relajamiento porque cada día era una noticia en contra, pero llega un momento que ya sea con más vaso y el sector ha salido de forma unánime. Yo creo que es la idea que tenemos que dar de unidad de todo el sector agrario en la provincia de Málaga y en toda España.
Dicen que se echan a la calle por un problema que no es nuevo, que arrastran desde hace más de medio siglo. Lamentan que los continuos bajos precios y los aranceles de Estados Unidos han sido la gota que han colmado el vaso.
Esa falta de reconocimiento que estamos detectando y por eso nos hemos movilizado, pues de ahí deriva todo. De ahí deriva que no se defiendan los precios, de ahí deriva que si vienen unos aranceles no se haga nada en contra de ellos inicialmente y tan solo cuando ya está el toro en la plaza. Yo creo que hay miles de símiles que tenemos que promover y que se nos tengan pendiente en cualquier política que se vaya haciendo de aquí y en el futuro, porque hasta ahora no se ha hecho.
Lo venimos contando, el objetivo era circular por la A92 por un carril, no estaba previsto que se cortara la autovía, pero lo que está pasando a esta hora es que la A92 está cortada en ambos sentidos, así que muy complicada la circulación porque también está afectando esa marcha a la A45, así que mucha paciencia sobre todo a los conductores a los que haya sorprendido esta marcha ya con la carretera cortada en la comarca de Antequera. Por lo demás, hoy está previsto que pase a disposición judicial el exdirector general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, que fue detenido ayer aquí en la provincia cuando salía de una urbanización de la Costa del Sol. Lozoya estaba en busca y captura desde mayo del año pasado. Participó en un entramado de corrupción por actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013, cuando ejercía como director general de la petrolera. La Fiscalía Mexicana estima en más de 257 millones de euros el dinero defraudado. Ahora este hombre hoy va a comparecer ante la Audiencia Nacional en Madrid después de haber sido arrestado aquí en la provincia de Málaga al salir de una urbanización de la Costa del Sol, donde estaba refugiado. Investigan, por otro lado, a un hombre que tenía hacinados a 16 perros en un piso de 100 metros cuadrados en Palma Palmilla, en la capital. Los animales estaban en muy mal estado y la policía local está investigando a este hombre por un posible delito de maltrato animal. Esta investigación comenzó tras las quejas de los vecinos por los ruidos y los malos olores. El mes pasado una patrulla se desplazó a la vivienda y el hombre de 49 años no les dejó entrar, aunque sí que entregó a los agentes 9 de los 16 perros. La ordenanza municipal permite tener un máximo de 5 animales de compañía. La veterinaria municipal los examinó y ante el mal estado la policía acudió de nuevo y se llevaron los otros 7 perros. Esto ha explicado un agente de la policía local.
No, hemos encontrado que a 2 le faltan un ojo, a otro le falta la mandíbula inferior, otro se encuentra ciego de un ojo y con un derrame en otro, otro tiene un tumor y había varios, 3, que tenían una dermatitis extrema. Llegando al punto de que de los 16 había que sacrificar a 5.
Eso es lo que ha ocurrido con el resto de animales.
Algunos ya han sido cedidos a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga y el resto están a la espera de que terminen los trámites burocráticos para que se hagan cargo ellos y los pongan en adopción para cualquier ciudadano que los quiera adoptar.
las imágenes de esos animales las puedes ver en nuestra web, en la COPE, en la web de COPE Málaga. Hay más historias en la crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de 7 robos en establecimientos de Vélez, Málaga. Los cometía siempre de noche. Sus objetivos eran principalmente las cajas registradoras, los aparatos electrónicos y bebidas alcohólicas. El detenido es un vecino de Vélez, de 50 años. Por otro lado, agentes de la Junta de Andalucía y de la Guardia Civil de Málaga han intervenido 150 kilos de pulpo inmaduro en el puerto pesquero de Marbella, concretamente en el vehículo de un transportista reincidente en ese tipo de infracciones. Recogía la mercancía procedente de descargas ilegales que no pasaban por la lonja y tampoco pasaban los obligatorios controles. La mercancía tenía un peso inferior al permitido para esta especie, como decimos, pulpo, ya que la talla mínima de captura y venta es de 1 kilo. Tras la incautación de la mercancía, los agentes han cedido estos pulpos, como decimos, 150 kilos de pulpo inmaduro a entidades sociales de Marbella para evitar su desperdicio. En otra operación, 5 detenidos de 2 grupos dedicados al robo de viviendas, camping y establecimientos turísticos. Y hay que hablar también hoy del outlet de lujo de la zona de Guadalmar, que ya ha abierto sus puertas con unas 40 tiendas, aunque a final de mes se espera que sean unas 70. Firmas de primeras marcas con descuentos de hasta el 70%, un nuevo espacio comercial en la zona de Guadalmar que va a crear unos 600 empleos. A primera hora de la mañana ya han empezado a llegar los primeros clientes, antes incluso de que abrieran las tiendas. Se ha desplegado allí un dispositivo de seguridad, tanto con vigilantes privados como con agentes organizando la circulación en este primer día de apertura del outlet de lujo de Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Y, por supuesto, vamos a estar muy atentos a esa tractorada. Las previsiones eran de 600 tractores protestando agricultores y ganaderos por la situación, por los productos, el precio bajo de sus productos, pero se han ido a 1.000 tractores y además a cortar la A92 en sentido Sevilla y en sentido Granada y la A45 en sentido Córdoba. Vamos a estar muy pendientes a la evolución de esos puntos y de esa tractorada. Lo que pasa es que ahora nos vamos a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
Te veo con tu acreditación de la ACB.
Sí, mira qué guapo me han puesto,
mira
la cabeza.
Qué guapo.
Apepinada y todo.
Mira,
para arriba,
te veo hasta un poquito más de pelo.
Sí, bueno.
En la foto, ¿no?
Ya no eran tiempos felices capitalmente hablando, Mónica. Es que ya huele a Copa del Rey, Mónica. Hemos estado esta mañana desde bien tempranito en el Palacio de Deportes José María Martín en Carpena, montando todo el operativo que vamos a llevar en la cadena COPE, en COPE más Málaga. Hoy ya te contaremos desde las 7 en punto de la tarde el partido que va a abrir fuego esta misma tarde en esta Copa del Rey, que va a ser el Barcelona frente al conjunto del Valencia Basket. Hemos visto hacer la sesión de tiro Javi Campos y yo esta mañana y están afinando muy bien la puntería a todos los equipos, ahora entrenando en el Martín Carpena tanto Bilbao Basket como el Real Madrid, que es los segundos cuartos de final que se van a jugar en la jornada de hoy. Y luego me he ido hacia el pabellón de los Guindos porque ahí estaba entrenando el Unicaja de Málaga y su rival, el Casa de Monzaragoza. Los dos equipos abrirán fuego mañana a las 9:30 de la noche. Por lo tanto, ya huele a Copa del Rey. El centro está completamente transformado, calle renombrada.
¿Pero qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar?
Tú ya te has dado la vuelta por ahí, ¿no?
No, pero espérate.
Espérate.
Nos vamos a la calle, salimos al exterior. Claro, este pedazo de evento, la Copa del Rey de Baloncesto aquí en Málaga, se vive también en la calle. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Dónde te encuentras?
Emilio, sí. Pues estoy en la Plaza de la Constitución y no te puedes hacer una idea el chiquillerío que hay aquí montado porque hay un montón de actividades por toda Málaga. Bueno, me he pasado por la Plaza de la Marina. Allí hay un evento de arte en directo donde hay distintos artistas que están haciendo pinturas, esculturas allí en vivo y en directo con todo el fondo de la Copa del Rey de Baloncesto que se disputa desde hoy en Málaga. En la calle Alcazabilla me he pasado también y por allí hay, por ejemplo, por lo más destacado, camas elásticas, donde tú puedes dar un salto en esa cama elástica e intentar encestar con ese salto que te impulsa un poco más arriba de lo habitual. Yo lo he intentado, pero me han dicho que no, que soy muy grande para esto. Así que me he venido a la Plaza de la Constitución y aquí hay un gran ambiente, no solamente de niños, sino de mayores y también de aficionados. Hay algunos jugadores, por ejemplo, incluso del Casademón Zaragoza, uno de los equipos participantes, que como juegan mañana, si no me equivoco, pues han aprovechado hoy para pasarse por aquí. Y vamos a intentar contarle a los oyentes de qué van las actividades que hay aquí en esta Plaza de la Constitución, ¿te parece?
Claro, claro que me parece. Decía Pedro que están los jugadores, algunos jugadores del Zaragoza.
Sí, acaban de terminar de entrenar y van para allá. Y
que
esta
son
mañana,
a los que nos enfrentamos mañana.
Y esta mañana, desde las 10:30 han estado los jugadores de Unicaja, ha estado Jaime Fernández, Alberto Díaz, Frank Elegar y Axel Tupán. También han estado dándose una vuelta por ahí y va a ser norma habitual. Luego irán los jugadores del Barça y del Valencia, no porque ya juegan hoy, pero irán también los jugadores de Tenerife y de Moraván Andorra a lo largo del día de hoy. Así que va a estar la cosa muy, muy movida y muy bien ambientada.
Muy bien, pues Pedro, vamos contigo entonces en un ratito, ¿no?
Vale, de acuerdo, pues enseguida te cuento cositas de lo que pasa por aquí, lo que se puede disfrutar alrededor de la Copa.
Lo que tardamos en escuchar los mensajes de los mejores anunciantes. Gracias, Pedro.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos de nuevo a la calle. Ya sabemos que el centro de Málaga está invadido de actividades. La Copa del Rey de Baloncesto arranca esta tarde aquí en Málaga y se está dejando de notar con un montón de actividades. Pedro González, ya tienes a alguien por ahí, ¿no?
Bueno, tengo mucha gente, o sea que podemos hablar incluso de todo un poco. Yo no sé si, bueno, Emilio Guerrero me tendría que explicar a mí quién es un tal Josh Adams y por qué dio un salto tan grande. Espérate, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en directo. ¿Quién es Josh Adams? Que yo no sé quién es.
El jugador del Unicaja que saltó 3,39 metros.
Al lado del Museo Picasso del Teatro
3,35.
Y eso es lo que tiene que hacer la gente aquí en este set.
Sí, tiene que saltar como mínimo hasta 3,05. Y se llevan dos abonos para la temporada que viene del equipo que quieran.
Mira, pero no hay nada para apoyarse.
Bueno, no es que se lo lleven, es un sorteo, vaya.
No hay nada para apoyarse, Mónica.
O sea, tú estás quieto en el suelo y tienes.
Espérate,
que...
le paso el auricular. ¿Cómo te llamas, por cierto?
Sergio.
Sergio, te está escuchando Sergio, Mónica.
Sergio, buenas tardes. Oye, pero un momento, yo estoy ahí quieta.
Uy, este que he intentado ahora no lo ha hecho.
Casi. Uy, yo estoy ahí quieta y tengo que dar un salto de 3 metros.
No, es con algo de carrerilla.
Sí. Hombre, pues gracias, Sergio, por facilitarnos las cosas. Algo de carrerilla.
Te puedo decir, Mónica, que ha habido uno que ha intentado dos veces ahora mismo, no lo ha conseguido, es menos mal que le han dado el dedito ese que tienen los...
Pero eso no vale, eso no vale, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuánta gente ha participado hasta esta hora por la mañana y cuánta gente ha sido capaz de dar ese salto de 3 y pico?
Pues lo han hecho 20 personas, lo han logrado. Pero hacerlo
un montón.
No te puedes ni contar.
Ya. Y todo el que consigue llegar a esa altura
entra al sorteo de dos abonos para el año que viene del equipo que quiera.
Qué bueno.
Y aquí está todo lo que queda de semana, va a estar por aquí. Está
sí, hasta el domingo, vaya.
Hasta el domingo, ¿no? Qué guay, ¿no?
Oye,
qué
Sergio, bien. Y la gente, me imagino gente joven, ¿de dónde salen? ¿No hay clases? ¿Dónde están los estudiantes aquí en el centro de Málaga?
Sí, han venido varias excursiones como de colegio. Ajá. Y están por aquí, pero también hay gente que hay niños que están aquí de han llegado ahora. ¿Cuánto ha llegado?
3,8.
Ese se lleva el sorteo, entran en el sorteo, ¿no?
Entran en el sorteo, sí.
Qué bien, 3 metros con 8.
Aficionado el Barça.
Lo malo es que es del Barça, eso es.
Oye, Pedro, ¿más cositas?
Sí.
Venga, pues dejo a Sergio y me voy con el aficionado del Barça.
Vale,
gracias,
perfecto,
Sergio.
Venga.
Espérate, voy con el aficionado del Barça este que ha llegado a los 3,8. A ver... ¿Hola?
Roma, Alicante.
Hola.
Hola.
Te he visto que has llegado a los
3,8. Sí.
Tú eres aficionado del Barça por la camiseta, ¿no?
Correcto.
Bien. Bueno, ¿desde cuándo estás aquí en Málaga?
Llegamos el lunes.
¿Y qué tal? ¿Cómo te estamos tratando?
Oh, perfecto. ¿Sí? No había estado nunca en Andalucía y la verdad es que... Me encanta.
Te encanta, ¿no?
Me encanta.
¿Cuándo juega tu equipo? ¿Hoy, mañana?
Hoy, a las 7, contra Valencia.
Y ya tienes las entraditas, supongo,
sí,
y todo,
todo
eso,
todo,
¿no?
Todo, todo.
¿Y hasta esa hora, hasta las 7, que vienes con un grupo de amiguetes o qué?
Sí, somos del equipo nuestro, de ahí. Ajá. De Barcelona. Y nada, somos 9 y nada, comer algo, iremos a Carpena ya a comer algo. Ya estaremos ahí instalados y a esperar los partidos.
Bueno, y si el Barça va clasificándose hasta la final, os toca estar aquí en Málaga hasta el domingo. ¿Cómo tenéis organizado
el
tema?
Esperamos de lunes a lunes, el Barça gane o no gane.
Vale, o sea que eso aunque seguro. El Barça lo elimine.
Correcto, al final es una fiesta.
Quedáis, ¿no?
Es una fiesta y aunque la final sea, me lo invento, Tenerife-Valencia, la disfrutaremos igual.
Fenomenal, ¿cómo te
bueno,
llamas?
Mejor que sea el que sea y Unicaja.
Sí, espérate, ya dicen por aquí mi compañera que sea el Unicaja, ¿verdad?
Claro,
bueno,
el que caso sea...
el Unicaja, ¿verdad?
Claro, hombre, claro.
Que sea Unicaja, y si es Unicaja Barça sería maravilloso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. A ver, llevamos 2 seguidas, o sea que lo normal es que algún día u otro tengamos que...
Vale, fenomenal. Oye, pues nada, buena estancia aquí, que disfrutéis de Málaga.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta ahora. Pues ahí está, un aficionado del Barça. Espérate que por aquí hay chavales que están haciendo tiros triples de forma virtual, que con unas gafas puestas. Espérate que vamos a ir a hablar con el que está poniendo las gafas. Hola.
Hola, buenas.
Estamos en directo, ¿cómo te llamas?
Emilio.
Emilio, ¿estas gafas virtuales para qué sirven?
¿Quieres probarlas?
Esto para jugar.
Espérate, explícame para lo que vale.
A ver si se va a marear.
Tirar triple con la gafa de la virtual. Te van poniendo aquí una cesta con 5 pelotas. Y ni metiendo.
Basta, ¿no?
Fácil.
Y es muy complicado, quiero decir, o con la gafa virtual. Porque tiene ahí dos cristales de huevo.
Profesional y metido una.
O sea que tiene modos.
El niño me gana.
Modos para profesional, amateur y todo eso.
El Rocky, que es más fácil, después profesional. Y después ya uno que es estrella, que ya es. Para jugadores profesionales ya del top.
Bueno, y el que consigue encestar así desde el punto de vista profesional, ¿qué es lo que gana?
Pues si quedas primero en un ranking que tenemos, lo que hacemos es que te damos un balón.
¿Un balón de los oficiales del baloncesto?
Bueno, sí.
¿Cómo te llamas?
Emilio.
Emilio, gracias.
Nada.
Venga, hasta luego. Te dejamos que sigas poniendo las gafas de realidad virtual para encestar triples. Espérate, porque además aquí en la Plaza de la Constitución se puede jugar al 3 en raya. Y tú dirás, vale, el 3 en raya es un juego muy facilito, que eso es ir poniendo tres fichas en raya. No, aquí se trata de poner tres balones en raya. ¿Cómo funciona esto? Pues espérate, que le voy a preguntar a una chica que tenemos por aquí. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Estamos en directo. ¿Cómo te llamas?
Sí, María, dígame.
María, ¿en qué consiste eso de tres en rayas con balones de baloncesto?
Pues se juega en pareja y un equipo tiene un balón de un tipo y otro. Y pues quien meta el tres rayas tradicional de toda la vida, en plan el que meta las tres pelotas seguidas, pues gana y le damos una panopla y participa en un sorteo también.
Porque, escúchame, lo del tres en rayas, porque debajo de las canastas hay como una especie de cajón. Cajoncitos donde van entrando los balones, ¿no?
Sí, exactamente. Ajá. Entra como cuando mete la ficha en el 3 en raya, pues con la pelota igual.
¿Y quién lo gana? ¿El primero que hace el 3 en raya o
el primero que hace el 3 en raya,
vale,
sí.
Vale. Y le dais estas manoplas que son de Kia para poder animar a los equipos,
partido,
¿no?
Sí.
Estupendo. Gracias,
sí,
María.
De nada.
Hasta luego. Pues otro de los juegos que se puede disfrutar en la Plaza de la Constitución. Y espérate, que me da un tercero, que es una cosa que le llaman... Eso está patrocinado por el Corte Inglés... Y no sé exactamente en qué consiste. Hola.
Buena.
Estamos en directo. ¿Cómo te llamas?
Pues yo me llamo Beatriz.
¿Esto qué es? ¿Qué es lo que ha montado aquí el Corte Inglés con estas tres canastas un poco raras distribuidas?
Pues la función que tiene es que cuando los tres tableros se encienden, tienen luces. Entonces los niños, los adultos, todo el que quiera participar tiene que meter canastas en los que están en verde.
O sea, que tú coges el balón y tienes que esperar a que se ilumine el tablero. Y dependiendo del que se ilumina, ahí tienes que lanzar la pelota.
Exactamente.
O sea, que es una cuestión de reflejos.
Exactamente.
Ah, ¿y qué ganan los que consigan acertar o meter todo el máximo número de balones?
Pues los que ganan, da igual cuántos puntos tenga, tienen un 20% de descuento en el Corte Inglés.
Ala, que para allá me voy yo, ¿eh? Ahora después.
Sí, me dice mi compañera Mónica desde el estudio que viene para acá para conseguir lo del 20%.
Pues entonces, que venga y se lo damos.
Vale,
pero
estupendo.
Tiene que pasar por aquí.
Tiene que pasar por aquí. Gracias, suerte. Hasta
gracias.
Luego. Pues ya sabes, Mónica, te vienes, haces canastas ahí con tus reflejos y tus habilidades y puedes conseguir el 20%. ¿Me da tiempo a contarte otra cosa?
No, porque me tengo
vale,
que
pues
ir con
está.
Carmen al estudio Antonio Guadamuro. En todo
vale.
caso, Pedro, veo que hay un ambientazo ahí en el centro que yo me
brutal,
pretendo,
¿eh?
Sí, pretendo disfrutarlo porque se está celebrando desde hoy la Copa del Rey de baloncesto y te quiero recordar que hoy, por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde tendremos tiempo de juego en las emisoras de COPE Más, nos van a contar todo lo que ocurra en esos partidos que arrancan hoy, la Copa del Rey de baloncesto desde Málaga. Pero ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Gracias,
hombre,
Pedro.
Que se pase la gente por la fanzone, que está hasta el domingo de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde, ¿eh?
Ahí queda dicho. Gracias, Pedro.
Adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Del 13 al 15 de febrero te vas a enamorar de MUVAC, porque solo estos tres días el transporte y montaje es gratis. ¡Que sí! ¡Gratis! Y además con los mejores precios de MUVAC Málaga en muebles, decoración y regalos. MUVAC, en calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset, junto a gasolinera Petroprix.
Ven a la primera semana de cine alemán de Málaga, organizada por Sur. Del 18 al 23 de febrero se proyectarán en el cine Albéniz de Málaga un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas en español. Primera semana de cine alemán de Málaga. No te la puedes perder.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el estudio que lleva el nombre de nuestro compañero Antonio Guadamuro. Allí se encuentra ahora Carmen Cerván con invitado, con Álvaro Partarroyo. Carmen, hola.
Hola, Mónica. Pues sí, aquí me he venido. Como hacemos cada semana al estudio Antonio Guadamuro, me he venido, pero no sola, con el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Partarroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con inversiones. Hoy, por ejemplo, Álvaro, vamos a hablar de uno de los principales temas de actualidad. ¿Qué impacto tiene el coronavirus, famoso coronavirus, en los mercados financieros?
Bueno, a día de hoy, la duración, el alcance, el impacto económico del coronavirus es incierto, ¿vale? Pero el mercado está empezando a incorporar la potencial disrupción económica a las estimaciones, revisando a la baja el crecimiento económico en el primer trimestre del año, ¿vale? Las mecánicas del impacto serían parecidas a otros episodios similares, pero hay que tener en cuenta que el peso de Asia en la economía global ha aumentado del 20% que suponía en 2003 a más del 35% de la actualidad, ¿vale? El 99% de los casos se localizan en China y a nivel económico el principal afectado a estas alturas es el consumo, ¿vale? Por el menor flujo de turistas hacia y desde China y por la menor demanda interna en China, sobre todo de bienes de consumo.
Hablabas de episodios similares. En otros casos, bueno, con ciertas similitudes a este, ¿otros casos afectaron de la misma forma a la economía?
Si pensamos en otras situaciones de este tipo que han ocurrido en el pasado, las más parecidas pueden ser el síndrome respiratorio agudo grave en 2003, la gripe A en 2009 y la gripe aviar en 2013, ¿vale? Observamos que el Eurostock ha caído de media un 6% en estos periodos, empezando a rebotar 3 semanas después del inicio de la epidemia, ¿vale? Y el mercado empieza a darse la vuelta cuando se desacelera el número de nuevos casos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las compañías europeas generan un 10% de sus ingresos en China, ¿vale? El 15% incluso en el caso del DAX y el 6% en el caso del S&P 500, ¿vale? Desde un punto de vista sectorial, las principales caídas se han observado en compañías con altas posiciones en China, como las aerolíneas, que han bajado un 8%, todo lo que rodea el lujo ha bajado en torno a un 7%, lujo y ocio, uh-huh. Y una mayor caída frente al sector industrial, que se vio más afectado en otras situaciones comparables.
Álvaro, ¿y los mercados seguirán presionados a la baja?
A corto plazo, los mercados pueden seguir presionados a medida que sigamos conociendo datos negativos sobre el coronavirus, pero lo normal es que se recuperen si todo evoluciona como esperamos y se observa pronto pues un techo en el número de afectados, ¿vale? En este escenario, las caídas serían una oportunidad de compra en un contexto donde la economía global se va recuperando de las incertidumbres del conflicto comercial Estados Unidos-China, con unos bancos centrales que siguen siendo muy acomodaticios, ¿vale? Por tanto, pues a corto plazo hay que estar muy pendiente de los datos de actividad en China, donde los reguladores chinos pues podrían verse forzados a introducir más estímulos en la economía.
¿Y hay oportunidades de inversión interesantes en este entorno?
Hay buenas empresas en las que invertir a precios razonables, ¿vale? Pero hay que ser muy selectivo. En España, por ejemplo, las valoraciones que está barajando el mercado para ACS están por encima de 40 euros, si bien es verdad que las dudas sobre la filial australiana está provocando una bajada importante, ¿vale? Nosotros la tenemos en algunas carteras, han generado plusvalías suficientes para compensar el efecto negativo de la provisión en la filial y seguimos confiando plenamente en los fundamentales de la compañía, ¿vale? Niveles de 30 euros pueden suponer un punto de entrada interesante para entrar en el valor, ¿vale? A nivel europeo seguimos aumentando peso en sector salud y farmacéutico, donde encontramos compañías de calidad con visibilidad de resultados interesantes y a unos precios razonables.
Es lo que nos cuenta hoy el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. La oficina está en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, te espero la semana que viene. Gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias, Carmen. Gracias, Álvaro.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te haga una recomendación para esos días que te animas a cenar o almorzar fuera de casa. 3345 Sound Restaurant está en Teatinos, en la avenida Plutarco 57. Es un restaurante que si no conoces te recomiendo por la comida, por la decoración, por el servicio, por el precio, en fin, por todo. 3345 Sound Restaurant en la avenida Plutarco 57 en Teatinos.
Come on.
Recuerda que los agricultores y ganaderos que han salido a protestar, 1.000 tractores han cortado la A92 en sentido Sevilla y en sentido Granada, y también la A45 en sentido Córdoba. En un ratito, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a volver a contactar con la DGT y vamos a saber cómo están estos puntos, porque hay muchos conductores atrapados. Boletín de noticias de la 1 de la tarde, ahora volvemos con Tertulia de Mujeres hasta las 2,
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes, nos sigues a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga y también de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Es jueves. Eso significa que hasta las 2 de la tarde tenemos Tertulia de Mujeres. Mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Diafónica, buenas tardes.
Diafónica, gracias por venir a pesar de la dificultad. Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Inmaculada Gálvez, abogada inconformista. Bienvenida.
Bienvenida.
Sonia Crespo.
Algún día me quitaré lo de inconformista.
Sí, cuando tú dejes de protestar, pero entonces no será Inmaculada Gálvez.
Cuando protesta, lo que
perderás la esencia, Inma. Sonia Crespo, periodista, analista político y militante de Vox. Sonia, bienvenida. Buenas tardes.
Gracias.
Y también nos acompaña Leticia Tebull, abogada, socialista y feminista. Leticia,
hola,
bienvenida. Vamos enseguida a plantear un montón de temas, pero antes nos vamos hasta la DGT. Controlando el tráfico se encuentra David Moreno. David, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Comenzábamos el programa a las 12:30 hablando de esos cortes de tráfico en la A92 y también en la A45, la tractorada, tractores que no tenían autorización pero han cortado esas vías. ¿Cómo está la situación a esta hora?
Pues la situación sigue bastante complicada. La tractorada tenía autorización en la A92 sentido Granada y en la A45 sentido Málaga hasta el desvío hacia Antequera. Lo que ocurre es que los manifestantes se han bajado de los tractores en el kilómetro 149, han saltado a la mediana y han cortado el sentido Sevilla. Por lo tanto, tenemos la autovía 92 cortada en ambos sentidos. En sentido Granada hay alternativa, en la A45 sentido Málaga también tenemos alternativa y el más complicado es el sentido Sevilla, porque realmente en esa zona no hay ninguna carretera que pueda soportar el desvío de vehículos. Podemos recomendar el que desde Málaga quiera ir a Sevilla, que circule por la A357 sentido Campillo hasta llegar a la zona que evita el punto conflictivo. Se incorporaría aproximadamente cerca de Mollina. El sentido Granada puede coger el desvío de la A343 que lo dirige hacia Antequera y también evitar la manifestación. Pero por ahora la situación es bastante complicada. Si pueden evitar el circular por dicha zona, sería lo mejor.
David, ¿podríamos hablar de kilómetros de conductores atrapados?
Sentido Granada, en la 92, hay conductores parados desde el 147 hasta el 149. Y sentido Sevilla, desde el 149 hasta el 151. Unos 2 kilómetros sentido Sevilla y otros 2 kilómetros sentido Granada.
Bueno, pues así está la situación y como comentábamos antes, ¿no? Que se escucha de fondo las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico a los técnicos de la DGT, la información que es fluida en ambos puntos, pues una mañana complicada en el centro de la DGT. David Moreno, gracias por atendernos.
De nada, hasta luego.
Así están las cosas a esta hora. Claro, la previsión era unos 600 tractores, pero han sido al final más de 1.000 los vehículos que están participando en esa tractorada organizada, pues para protestar por el precio de los productos que reciben agricultores y ganaderos. El presidente de Asaja es Baldomero Bellido. Baldomero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted está ahí en esa tractorada. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido un poco de las manos? En fin, nos
sí,
contaban...
La verdad, las previsiones de tractores eran, como le dije, unos 750 teníamos ayer, pero por la noche ya eran 850 y hoy superan con creces los 1.000. Y hay personas que ajena a la organización que han saltado en un sentido y han cortado el otro sentido de la autovía y realmente eso no era el objetivo que teníamos. La gente, la verdad que tiene, los agricultores estamos bastante hartos, pero no es intención nuestra el provocar daño. Aquí lo que sí estamos intentando agilizar el paso porque tenemos 7 kilómetros totalmente copados de tractores y quedan muchísimos tractores en los llanos para incorporarse. Pero hay aquí algunos individuos que creen que por pararse van a conseguir algo más de lo que realmente tenemos que... El mensaje que hemos dado todas las organizaciones, UPA, FAJA, YOGO, COAG, Cooperativa, de no colapsar como se está colapsando bien el tráfico.
O sea, que
vamos
esto
a intentar agilizarlo, sí.
Claro, que esto no es no estaba previsto, no estaba en los planes y no está además autorizado, por así decirlo, por las organizaciones convocantes, ¿no?, de la tractorada.
Efectivamente, hay personas que... Claro, una vez subido en un tractor, en muchos casos, pues se cree propietario de la autovía y la propiedad de la autovía es de los ciudadanos y realmente estamos intentando, ya empieza a circular. Ya empieza a circular, estoy aquí en un punto donde están parados, voy a intentar que también continúen hacia adelante. Pues, pero en fin, que yo creo que este sentir es común de todos los agricultores y que si queremos atraernos a la sociedad y no tenerlo en contra, con lo cual vamos a ver cómo solventamos para que esto discurra bien en lo que nos resta de tiempo.
Claro, que al final el mensaje del día no quede diluido por las protestas y por cómo ha afectado al tráfico y a muchos conductores que están atrapados ahí en la A92 o en la A45, que no quede esto, ¿no?
Como decimos, por personas que no son de la organización.
Muy bien, pues Baldomero Bellido, presidente de Asaja, gracias por atendernos, ánimo.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, chicas, que siempre está el derecho a protestar, por supuesto, pero respetando a los demás, ¿no?
Claro, una vez que efectivamente se monta el lío, es muy difícil saber hasta dónde se puede llegar. Pero tampoco va a despertar antipatía entre la ciudadanía, porque yo creo que más o menos todo el mundo comprende los problemas de los agricultores y estamos acostumbrados a pasar un mal ratillo de vez en cuando, así que...
¿Alguien más tiene opinión? ¿Cambiamos de asunto?
Yo creo que las molestias que ocasionan, poco protestan lo del campo con lo duro que es y bueno... Pues habrá que, aquí sí se puede compaginar y creo que hay una proporción entre lo que se reivindica, la dureza con la que están trabajando y las molestias que nos puedan causar a los demás ciudadanos que nos solidarizamos, por supuesto, con ellos, creo yo.
Bueno, yo no sé si los atrapados, si los que están atrapados se solidarizan. Pero sobre todo, la pena es que unos pocos, según nos cuenta Baldomero Bellido, ajeno a la organización. Bueno, ajeno de luego al mensaje que quieren trasladar las organizaciones.
Efectivamente, que al final el mensaje puede quedar diluido porque hay un pequeño grupo que a lo mejor, no sé, habría que ver si ni siquiera tiene intereses como para manifestarse y está, bueno, ocasionando inconveniente al resto de la ciudadanía y además diluye el mensaje que quiere trasladar.
Pues
efectivamente pasa con muchas veces.
Hombre, yo creo que en este país tampoco estamos muy acostumbrados a los bloqueos, porque te lo digo, bueno, como sabéis, en Francia y que la mitad de mi familia es de allí, que no han estado un día, han estado meses con atascos y tráfico de hasta 300 kilómetros para entrar en París. Bueno, no hay que llegar obviamente a esos extremos y entiendo, pero cuando tú tienes que tirar tu producción porque te sale más caro recogerla que tirarla y bueno, y poco dicen y poco se quejan, bueno, pues si al final siempre ocurre, como dice Rosa, que algunos se saltan la organización y yo además soy muy pro manifestaciones, ya lo sabéis, pero yo siempre en el marco institucionalizado, digamos, ¿no? Es decir, yo he ido a muchas huelgas generales, a muchas manifestaciones, muchos 8 de marzo, pero yo soy hiperdisciplinada con eso. Ahora, yo no creo que se vaya a diluir la reivindicación. Es tan grande y salen tan poco que, mira, que a veces nos quedamos atrapados cuando es la media maratón, las procesiones pero o no sé qué, pues mira, un ratito en el coche tampoco nos va a pasar nada, ¿sabes? Y bueno, lo que sí es a lo mejor es afrontar desde las instituciones soluciones, porque es verdad que lo están pasando fatal. Y ojo, que nosotras como consumidoras también deberíamos de tener una reflexión, porque yo conocía, pero no del todo, cómo está este tema. Y me parece sangriento que yo cuando voy a la frutería, al supermercado tal, estoy pagando a veces en productos el 300% más que lo que le han pagado al agricultor de origen.
Se ve que tú no eres oyente como yo de toda la vida de César Lumbreras en
de Agropopular.
En Agropopular.
No,
Agropopular.
Eso lo no es verdad, no lo reconozco. Hay también otro enlacer de agricultura. A mí me gustan los programas
bueno,
de agricultura.
Bueno, pero a nosotros nos gustan más los de la COPE. O sea, Inmaculada Gálvez. En fin, deberías comportarte un poquito. En fin, Agropopular. Y además te digo una cosa, César Lumbreras es el líder. Sí, o sea, sí, que te estás equivocando. A ti que te gusta estar a la cabeza, te estás equivocando.
Me están haciendo gestos.
Yo sí, te estoy haciendo unos gestos de decir Inmaculada. Carmen Casero, por cierto, hoy, como delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico, en fin, no en el lado de mano derecha de Elías Bendodo, esta pregunta es como delegada. Se habían presentado 8 ofertas para redactar el proyecto del tramo de soterrado del metro hacia el Hospital Civil. Hoy la Junta iba a adjudicar la construcción de las estaciones de las líneas que ahora mismo están obras. ¿Sabemos algo? ¿Se han adjudicado ya?
Bueno, es que yo no formo parte de ese consejo de administración, pero cuando se resuelva se hará público. Es que yo no formo parte de ese consejo de administración y es ese órgano el que es competente para resolverlo. Entonces, no tengo la información todavía.
Bueno, pues
vale, pero sí, sí, se va a hacer público.
Estaremos pendientes. Bueno, como hay muchos temas de los que hablar esta semana, vamos a hacer un recorrido más o menos ágil. Empiezo por un nombre propio, Fernando Francés. La Fiscalía de Málaga acusa al artista urbano Invader, o como se pronuncie, y al exdirector del Centro de Arte Contemporáneo, Fernando Francés, por un delito sobre el patrimonio, por los mosaicos que el artista colocó en algunas zonas de la ciudad en mayo del año 2017, que venimos esto arrastrándolo desde 2017. Según el Ministerio Público, Fernando Francés fue el inductor, ya que fue él quien propuso, apoyó y programó la invasión de la ciudad por parte de este artista. El fiscal pide para cada uno de ellos que sean condenados al pago de 36.000 euros de multa y que además indemnice a los propietarios de los edificios que están afectados porque han tenido que retirar, por ejemplo, el obispado ha tenido que retirar el mosaico. Claro, y es que es un edificio, en fin, Carmen, como es delegada también de cultura y de patrimonio histórico, sabe que no en cualquier edificio, es patrimonio histórico, se puede poner lo que se quiera, ni se puede pintar lo que se quiera,
Ni puede estar adosada todas las cajas que hay de luz en la esquina de la catedral con el sagrario, también se incumple la ley de patrimonio porque lo que no se puede poner es adosado a la iglesia del sagrario, la esquina que hay justo en el patio de las cadenas, está adosado toda la información, señales de tráfico y tienen que estar a una distancia, no sé si a 20 metros. Entonces no se puede hacer una foto del monumento si no te salen las señales que hay en la información al turista, los cables pegados y en la esquina del obispado pasa eso, que sin embargo ahí hay unos elementos y unos servicios que también afectan a la ley de patrimonio.
Me encanta Isma porque es como polifacética, entiende de todo.
Tío. Sí, es que lo de la ley de patrimonio me lo tuve que estudiar.
A ver,
efectivamente, administrativista, de eso sabes.
Efectivamente, como dice Isma, pues algunas obras de Invader estaban colocadas en algunos edificios catalogados como BIC y bueno, eso generó una denuncia que llegó a Cultura. Yo entonces no estaba y que ahora está bajo un procedimiento judicial y que veremos lo que pasa. Bueno, a veces las normas se desconocen, pero eso no significa que no haya que cumplirlas y cuestiones de este tipo pues analizamos casi a diario en la delegación, muchas de ellas no tienen trascendencia, la mayoría.
Rosa Francia, ¿el alcalde no aceptará que Fernando Francés, una vez que termine este año sabático que ha dicho que se está tomando, se ponga de nuevo al frente de la empresa que gestiona el Centro de Arte Contemporáneo? Alguna vez se lo preguntamos al alcalde y es un tema que no le incomoda.
No lo va a poder evitar. Bueno, yo no soy Rosa Francia, perdón.
El alcalde lo que tendrá que hacer, como todo el mundo, es cumplir la ley. Si es una cosa legal y tiene derecho, ¿cómo va a admitirlo o no admitirlo? Tendrá que admitirlo. Que fuera eso solamente lo que tenga que admitir. Tantas cosas que son legales tiene él y tenemos todos que comernos a lo largo del día. De forma que eso no tampoco sería un especial problema.
Claro, o sea, no lo tendremos que tragar.
Que Fernando Francés vuelva al Centro de Arte Contemporáneo, que ¿cuánto cuesta de dinero público?
3 millones.
3 millones al año, ¿no? ¿Es normal? ¿Rosa lo entiende como normal?
No tengo ni la más remota idea.
Es que no ha concurrido con su nombre.
Si es legal, para mí es normal. Si no es legal, evidentemente no tiene
Hombre,
que ser así.
Hombre, es legal, normal, porque está de acuerdo a la norma, pues lo es.
Pero,
pero
es feo, está feo.
No lo sé. Es una artimaña que no se le escapa ni a los ciudadanos ni a los periodistas, que ya lo llevan advirtiendo algunos compañeros de la prensa y de las secciones de cultura. Evidentemente, él va a volver. Él va a volver y lo ha dejado todo muy bien preparado para volver.
Sí. Y más. Que lo que estaría muy gracioso, me ha venido a la memoria, que con todas las irregularidades que siempre se han denunciado, yo no tengo pruebas porque yo lo único que hago es hacerme eco de la prensa, pero con tantas irregularidades como se conocen, que son vox populi en esta ciudad, que al final caiga por esta cosa, que parece como lo de Al Capone, que al final
sí,
cae
por
el
impuesto, por evasor fiscal,
por pegar un mosaico en el obispado, sería
bueno,
muy
eso
gracioso.
Lo que pide el fiscal, o habrá que ver cómo termina.
Claro,
pero bueno,
es la típica cosa con la que juegan los artistas estos escandalosos para llamar la atención. Seguramente el señor Invader estará muy contento pensando que le piden eso porque eso le da un caché universal porque ha hecho esa intervención y porque se ha llevado el gato al agua, que es de lo que se trataba. Tiene su gracia, la tiene probablemente, si no lo hubieran utilizado edificios protegidos, hubiera pasado sin pena ni gloria. Bueno, llama la atención.
Es muy
si
probable.
Yo fuera propietaria de una casa sin mayores méritos arquitectónicos, me hubiera encantado que me hubiera puesto un mosaiquito en la esquina de mi casa, porque eso revaloriza la casa.
Todo esto sale a la luz y genera un a nivel mediático
un debate,
mucha controversia y tal, porque
un debate y una propaganda,
se coloca
en definitiva
en algunos edificios que están catalogados como BIC y que la ley de patrimonio pues tiene un procedimiento
¿O creéis que lo coloca el artista por iniciativa propia?
¿Alguien
se lo cree?
No.
Cuando toda la intervención del Soho, y todos los murales que están colocados han estado planificados. Eso lo puedo decir yo porque trabajé durante 3 años en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano y precisamente ese tema lo conozco. Todos absolutamente los, llamémosle murales como se llamen, estaban colocados, que de hecho los verdaderos artistas callejeros decían, hombre, es que esto no es lo nuestro. ¿Por qué? Porque se coloca por la noche, con nocturnidad y tal, pero hombre, es que era una intervención, estaba pagado con dinero público y no se podía hacer así, tenía que ser controlado. Incluso en el Colegio García Lorca, ese mural que nos parece, a mí me parece, mi hijo pequeño todavía estudia allí, me parecía genial y estupendo que se colocaran ahí unos murales y no os podéis imaginar. No os podéis imaginar, el alcalde lo sabe muy bien porque hasta tuvo que ir él a una reunión de una comunidad de vecinos a convencer a los propietarios de que eso iba a revalorizar, que era una cosa buena, o sea que no es... Entonces, cuando
yo creo que ha sido una exhibición del poder que tiene la ciudad, Fernando.
Eso es lo que quería decir, digo, es que estamos la ciudadanía, es que iba a decir, a colación iba a decir, estamos las de aquí,
porque es así de prepotente.
Estamos
le toca
aquí,
Leticia,
la de esta mesa, y luego está Fernando Francés, ¿no? Que, y digo, ya con esto paro de contar, porque es lo que decía Sonia, cuánta gente del mundo de la cultura, gente que comisaria de exposiciones, responsables culturales, políticos de la institución, fundaciones, periodistas, han hablado una y otra vez de los lados oscuros y las aristas oscuras de este señor, pues ahí lo vamos a tener y va a volver con toda su caraja y va a seguir haciendo lo que le dé la gana.
Un momento.
Exacto, perdón, vamos a ver. Habla Rosa Francia, en todo caso, por mucho lado oscuro que haya, momento a Fernando Francés, te puede incomodar y te puede gustar más él o menos, pero de
la
momento,
pena del telediario, no.
Exacto, la pena de la tertulia de esta no.
No es la pena del fiscal este ya no es la del telediario, ya por lo menos.
Vamos a hacer una cosa, que Rosa Francia está con la voz
los
un poco...
Lados, no, la pena de la ciudadanía, perdón.
Los lados oscuros yo los veré así de negros cuando quien tiene que decirlo, que es un juez, lo diga. Hablar sin denunciar y sin poner tu firma debajo del papelito de la denuncia es muy fácil y lo sabe hacer casi todo el mundo, salvo los que se avergüenzan de levantar falsos testimonios en su caso. Pero cuando se dice, por un lado está esto y por otro lado Fernando Francés, yo diría, por otro lado, muchos, cada uno en su medida, gurúes culturales que simplemente porque se han hecho un cierto nombre mediante determinadas cosas, 2, 3, algunos un poquito más, otros un poquito menos, se dedican a decir lo que es bueno, lo que es malo, quién puede vender, a quién no hay que comprarle, quién es bueno. Hombre, no. Hombre, no. Bueno, pero es cierto.
Estamos hablando de la adjudicación.
Hombre,
del
la Junta ha durado poco.
La adjudicación del CAN se hace por concurso y de una forma absolutamente legal. Y el que piense que no es así, que lo denuncie. Eso es así de fácil.
Sí, legal, ¿eh? Sí, yo creo que no discutimos que sea legal, pero quizás no es del todo ético. O no es muy ético, es lo que nosotros estamos comentando.
No hay transparencia.
Menos mal que Patricia del Pozo, la consejera de Cultura, ha debido ver pronto, en fin, cómo era Fernando Francés.
Bueno, de un nombre propio salud. A un asunto importante para el ciudadano, la sanidad. El lunes estuvo aquí en el estudio el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, aquí en Málaga, el delegado provincial, y nos contó muchas cosas. Por ejemplo, que si todos los procesos administrativos van en tiempo y en forma, a finales de este año podría empezar la obra del tercer hospital de Málaga, ese nuevo hospital que se va a levantar en el terreno que ahora mismo están ocupando los aparcamientos del Hospital Civil. Confirma en esta casa que en la primera mitad de este año podremos ver ya la maqueta del que será ese nuevo hospital.
El interés de nuestro presidente, Juan Manuel Moreno, es que cuando ese hospital se termine sea el mejor hospital de Málaga. Bien, eso que he dicho puede ser una tontería, pero no lo es, porque es simplemente tan sencillo como que lo último que se hace es lo mejor. Y en este aspecto no va a haber ningún tipo de cicatería de la Junta de Andalucía, o por lo menos de este gobierno, en dotar a ese hospital del máximo nivel tecnológico. Ese es el objetivo del gobierno.
Hablando de infraestructuras con él, con el delegado de Salud, con Carlos Bautista, confirmaba que este verano estarán operativas las remodeladas urgencias del Hospital Carlos Haya, del Hospital
verano,
Regional.
El compromiso de las constructoras y de los gerentes es que a primeros de verano, si Dios quiere, si no ocurre ningún inconveniente de última hora, pues tendremos la urgencia de Carlos Haya totalmente remodelada. Y estamos hablando en un tiempo récord.
¿Y qué pasa con el Distrito Este? Que a Rosa Francia siempre le preocupa. El Distrito Este, que no tiene un hospital, los vecinos de esa parte de la capital, bueno, pues espera que la intervención de la Junta en este distrito tenga terminadas las nuevas instalaciones sanitarias durante esta legislatura.
Intentar terminar esa infraestructura en esta legislatura, en el palo. Es decir, nosotros queremos hacer un centro de salud y, si es posible, un CARE, que es un centro de salud con especialistas.
Pues ahí queda. Rosa Francia, ¿satisfecha con el delegado?
Largo plazo. Bueno, sí, si yo, así como inmaculada es inconformista, yo estoy satisfecha. A mí las cosas me parecen muy bien. Lo veo un poco largo el plazo, ¿eh? Que se espera que a lo largo de la legislatura, es muy largo. Tendría que haber plazos más cortos porque la situación del palo es muy mala desde el punto de vista sanitario.
Bueno,
sé que están trabajando, que están buscando sitio. No es fácil.
No
porque
es fácil.
Hay espacios, están negociando, el ayuntamiento está participando y están negociando y viendo distintas posibilidades, pero están tienen que ubicar como es debido el centro de salud, los locales de la policía y alguna otra cosa.
Una operación en la que intervienen pues distintos
intereses y distintos centros.
Claro.
Pero de todas maneras es urgente que ahí le metan mano. Pero satisfechísima con la noticia de que a finales de año pueda ponerse ya en marcha la ejecución de ese. En fin, chicas, que el movimiento se demuestra andando y parece que esto se está moviendo al fin, después de tantos años de hablar.
Claro, ahí está habiendo un trabajo intenso entre la Delegación de Salud y el Ayuntamiento de Málaga para desbloquear cuál va a ser el sitio definitivo para ubicar este equipamiento, cosa que, como tú dices, Rosa, pues no está resultando fácil. Además, estamos teniendo poca colaboración de la oposición municipal, que se está dedicando a calentar y a inquietar a determinados colectivos, en este caso escolares, en fin, que todo esto es collo, no, lo digo por el centro de salud, que también podría decirlo por el parking, que también lo están haciendo, pero en este caso lo digo por el centro de salud, que también lo están haciendo. Entonces, bueno, pues consensuaremos con el ayuntamiento y con los colectivos de allí cuál es el mejor sitio para dar un servicio como se merece el distrito. Y a partir de ahí, pues, empezaremos a diseñar un equipamiento que el distrito merece, entre otras cosas, porque lleva 30 años esperando, vaya. Sí, yo no sé cuántos años tiene el Centro de Salud del Palo, pero es más que evidente, si entras allí, que es del todo deficitario en servicios.
¿Leticia?
No, es que de tomar a la gente del Palo como en fin, personas que sin criterio, que se solo se jalean y se enfadan no, porque vaya al concejal.
No empieces ya a hacer demagogia.
Eso implica que estoy aquí todo el día de demagoga en el reino.
Cada vez que yo hablo, cuando
se trae el PSOE PP, siempre os decís lo mismo.
Yo no llamo demagógica a nadie.
A ver, me voy a explicar bien, porque creo que no me he explicado bien. Yo entiendo que al Partido Socialista le dé mucho coraje, ¿eh?, que el Partido Popular al frente de la Junta desbloquee proyectos necesarios y tan antiguos para ese sector de la ciudad.
Bueno, declaraciones.
Pero es que lo estamos haciendo, lo estamos trabajando.
Sí. Como los chinos y lo hacen ellos, día a día.
Y ellos lo están torpedeando, no están colaborando en nada. Y eso es lo único que yo he dicho. Y que cuando acabe la legislatura haremos balance sobre lo que hemos conseguido hacer y lo que no. Parece que no están dispuestas a esperar aquí nuestras contertulias, pero a mí no me importa, yo lo explicaré todas las semanas.
Yo no diría que la oposición municipal esté haciendo esto. Estaré ante todo caso intentándolo. Y lo conseguirían si los que están tratando de solucionar esos problemas de ubicación fueran tan torpes que no hablaran con los vecinos. Pero como me consta que están reuniéndose con todos los colectivos y tratando de complacer las necesidades del barrio, pues seguro que no va a haber ningún problema.
Claro, la oposición hace oposición.
No va a haber ningún problema.
Y si luego hay 3.000 vecinos que te hacen una firma, pues muy bien para Mariano, que además el concejal de allí de esa zona, ¿no?, del grupo municipal, que va y considera que hace su trabajo, porque entre otra cosa se le paga para que vaya a interesarse por los problemas de su gente.
Yo lo
¿no?
que quería de decir que estamos en una tertulia de Málaga, pero todos nos movemos por la costa.
Yo no.
Y entonces, por favor, porque ¿qué pasa con el del bloqueo del proyecto de la terminación del hospital de Marbella? De eso no ha hablado el Partido Popular, no ha hablado nadie, ¿vale? O sea, que todos vamos a Marbella y conozco mucha gente que va de Málaga y se ha puesto malita en Marbella y a ver si se desbloquea porque aquello es vergonzoso como está el hospital. Y de eso, sin embargo, no se ha hablado. O sea, que hay debate en el periódico, hay titulares, pero no me creo porque ni siquiera está hablando la ubicación. Se está haciendo debate.
Entiendo que no creáis.
Hasta que yo
pues
vea.
El centro de salud de Las Lagunas, Carmen, que coge mi hija en Girola.
Yo, que vivo ahí al lado, he tenido ya, porque he presentado en mi vida, no he presentado una reclamación al SAS hasta que está gobernando el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Sí, y digo, Dios,
que ahora es cuando la gente tenía las pancartas pintadas y las están sacando ahora que está gobernando el PP. Están sacando
de una en una, por favor. De una en una.
Antes no la sacaban. Sonia, ahora sacamos la pancarta.
No, pero lo digo como un caso real. Será pura casualidad, porque además es por tema de las vacunas, que sé que esto lo llevamos. Vale. 7 veces, o sea, ya era una situación, de verdad, no me voy a poner a contar aquí las 20.500 anécdotas del centro de 24 horas. Todos los profesionales de la sanidad pública saben que es uno de los centros de salud más saturados de Andalucía y con más problemas. Y seguimos construyendo y por encima de las rondas y no sé cuánto. Oye, que la semana pasada tuve que trasladar a toda mi familia y a los niños al centro de salud de la colonia Saltenés y de Teatinos porque me viene bien por el trabajo.
Pero te ha pasado todo en este año, ¿no? En este año.
Oye, te lo prometo.
En los años anteriores no te ha pasado nunca nada. Vale.
Por supuesto.
Me parece una situación nueva a la que te enfrentas.
Pues ahora es como magnificado por 20.000.
Vaya por Dios, Sonia.
En un año ha dado tiempo para cargarse lo más grande.
Carina, de verdad. Lo siento.
Yo solamente
que no,
poner,
no, que yo no digo que soy, esto sea causado de ahora, pero...
Como soy una inconformista...
Yo entiendo que tengáis mucha prisa.
Delegada, por favor.
Como soy una inconformista... Esto no tiene nada que ver, pero bueno, tiene que ver con salud.
No vayas a contarnos tus problemas con la policía local que te persigue.
Que va, que va, que va, que va, que va. Llevan dos días sin ponerme multa, han debido de
escuchar. ¡Qué suerte!
No, pero no, que me quería que iba a venir el consejero de salud. Y estaba
el consejero de salud. El delegado, yo veo
el delegado youtuber. ¿No? Bueno, el delegado, me quería que iba a venir el delegado.
El delegado
me
hablaba
con el consejero, porque la verdad que me leí tu mensaje y los temas que íbamos a tratar con él.
Por encima,
no sabía
por muy encima. Por encima, claro, claro, se Carlos pensaba que venía a una entrevista al consejero de salud.
Por eso le preguntaba, ¿de dónde es Carlos? ¿Me entiendes? Porque estaba despistada, perdonadme. Pero que estaba haciendo un estudio con mucha profundidad y se lo quería preguntar al consejero, las competencias, dado que está en la mesa el PSOE, el PP, Vox y Rosa Francia, que es profesora de latín, ¿me entiende?
La mamá de
bueno, y que además tiene mejores formas que yo, porque ella dice, bueno, yo no soy inconformista con Inmaculada, pero hay que ver que no se ha hecho esto. Y si protesta, pero más suavona
pero
que
protesta,
yo.
Hay que protestar, eso no
vale. He hecho un estudio sobre fiscalidad, que me gusta mucho la fiscalidad, y está sin regularizar por parte del Estado, pero las competencias son de la Junta de Andalucía, y por eso creo que debemos de ponerlo aquí encima de la mesa, todo lo que son pseudomedicinas, de estas pseudonaturales, acupuntura, digitopuntura, todo. En España hay más de 100.000 personas que están ejerciendo estas pseudomedicinas naturales de forma clandestina, y casi incurriendo en intrusismo, porque la ley regula que tienen que estar bajo un fisioterapeuta, incluso, ¿me entiendes? Y tienen unas
titulaciones. ¿Pero y eso es culpa de Juanma Moreno en este último año?
Yo invito a que regule ese tema, porque además nos está haciendo perjudicando, porque hay más de 100.000 personas que no están dadas de alta en ejercicio de actividades económicas, no están pagando los impuestos, ¿me entiendes? Y es una bolsa y una economía sumergida.
Tenemos
que da
que
miedo,
hacer.
Da miedo. Entonces, desde la inspección fiscal a la inspección de sanidad, eso hay que sacarlo. Y los 100.000 que se dedican de forma sumergida a estas medicinas, que se unan en las redes sociales y reivindiquen. Porque lo que no puede ser es que los servicios de abogados estemos tributando al 21% cuando nadie va a un despacho de abogado a divorciarse, era de un 21%, casi igual que el ¿cómo se llama?, el perfume de Chanel, y sin embargo haya esa economía sumergida que no están pagando ningún impuesto, y la gente con la salud se entrega muchas veces por
eso. Es verdad,
marca.
Lleva razón.
¿Es verdad, Rosa Francia, no es verdad? Y cambiamos de asunto.
Entonces,
que tenemos un invitado al teléfono.
En el gobierno
ante...
a que
pero
se termine
un momento,
con
un
esa bolsa
desde
de dinero
de vista,
negro.
Desde el punto de vista de la sanidad sí veo problemas ahí, porque hay mucha gente que por falta de cultura comulga con ruedas de molino, pero desde el punto de vista fiscal no, porque cuando tú vas a que te pongan agujitas o a que te den un ungüento y te cobran, sabes perfectamente que tienen que darte una factura y que tiene que estar señalado el IVA,
claro.
Y que si no te lo hacen, eso es economía sumergida.
Exactamente, por
y
eso
está siendo cómplice,
claro,
de una de un intruso.
Exactamente.
Por lo tanto, eso no,
no
hace
nada.
Yo voy
no,
a los fisioterapeutas,
yo voy
a los fisioterapeutas que declaran. Yo pido factura
y todo el mundo debe hacerlo así.
Pero yo no podemos estar manteniendo este sistema público de salud, de educación, cuatro personas o cuatro entidades.
No, mucha gente.
Hay que luchar contra eso, porque además hay una asociación, es que saca un estudio, yo voy a hacer una consulta.
Y
a la
tenemos a un invitado al teléfono, vale. Lleva ya un ratito.
Pero te invito aquí porque hay gente que está gobernando y que, por favor, mano dura.
Que yo estoy de acuerdo contigo.
Que tenemos a los inspectores encima de los abogados.
Que no es un problema que afecte solo al sector sanitario, que afecta a otros muchos sectores sociales y que la economía sumergida...
Claro.
Es un problema, es un problema.
Que habrá que abordar. Bueno, claro, cada uno en el ámbito de sus competencias.
Y si no, que se
seguimos hablando otro día.
Que se regularice, igual
seguimos
que la
hablando otro día de la economía sumergida. Hablemos ahora de cosas de ciudad. El ayuntamiento está realizando unas obras de un colector de aguas ubicado en calle Trinidad Grun, aquí en la zona del Soho, y eso ha provocado que se corte al tráfico un tramo de esa calle de Trinidad Grun durante un mes, de forma que todo el que trabaja o que venga, no sé, a cenar, a comprar, a almorzar al Soho, se encuentra que si pretende ir hacia calle Victoria, por ejemplo, o hacia el Palo, tiene que dar un rodeo espectacular. ¿Hay que hacer obras de este tipo? Por supuesto. ¿Hay que facilitar la circulación a los conductores? Bueno, pues yo creo que sí. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga es José del Río. José del Río, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Concejal, nos situamos en calle Córdoba. A ver, todos los conductores situados en calle Córdoba. Si tiras recto, vas al Mercado Central. Si vas a la derecha, pues vas hacia el Corte Inglés y no hay manera de poder acceder a la Alameda de Colón, para desde la Alameda de Colón tirar hacia el Muelle de Heredia, al Paseo del Parque, a la zona este en definitiva. Desde que han cortado ese tramo de la calle Trinidad Grund, no hay manera de acceder desde calle Córdoba hasta la Alameda de Colón, si no es tragándote todas las complicaciones que hay. Aquí Leticia Tebull, la abogada socialista y feminista, está diciendo, a mí me pasa, claro. Claro, pues es una ratonera que te conduce directamente. ¿Es posible, concejal, que, en fin, se plantee una solución de tráfico para los conductores que van hacia calle Victoria, hacia el norte o hacia la zona este, o que se pueda, por ejemplo, girar, que está prohibido hoy en estos momentos y desde hace ya tiempo, girar a mano derecha, coger la Plaza de la Marina, el Paseo del Parque? ¿Será posible buscar alguna solución que durante un mes no nos tenga a los conductores de esa zona atrapados?
Bueno, en primer lugar, permítame explicarle que efectivamente es una obra de interés general, es una obra de sustitución de unos colectores que en su momento se descubrió que estaban totalmente obstruidos y que yo creo que era necesario repararlos de la forma más inmediata posible. Cuando hablamos de largo recorrido, de algo tan importante, estamos hablando de 5 o 6 minutos para ir a la puerta del Corte Inglés, dar la vuelta y coger a la Alameda de Colón.
Hombre, concejal, pues no sé qué coche maneja, el concejal, pero ya le digo yo que no se tarda 5 o 6 minutos en meterse en toda la rotonda, además con las obras del metro, los líos. En fin, que no es que lo... Leticia Tebull, por favor.
Espero que pueda explicarle y llegar a... Y no interrumpan, si es tan amable, porque yo voy a intentar explicarle claramente todo el desarrollo de esta obra.
Hombre, por
insisto,
supuesto, concejal, sin problema.
De antemano pido disculpas por todas las molestias que se generan, porque son ya años los que se lleva haciendo obras cercano a la Alameda principal, por motivo del metro y tal. Yo creo que los vecinos de esta ciudad ven claramente el cambio tan importante que ha habido en la Alameda y la recuperación de espacios para el peatón. Hemos pasado de la Alameda de utilizar un 70% vehículos privados a un 30% los peatones, ahora un 70% utilizan espacio para peatones y un 30% privado. Vamos a ver, en principio, decirle que nosotros el martes pasado, tanto la Gerencia de Urbanismo, la Policía Local, como el área de movilidad, nos desplazamos para ver, in situ, el desarrollo de la obra, que entendemos,
concejal,
que...
Concejal, es que el tiempo es limitado. Entonces yo siento contradecir sus indicaciones de que le deje hablar, pero es que el tiempo en la radio es muy valioso. Tenemos que ir un poquito al grano, que hay más invitados, además, al teléfono, más asuntos que tratar. ¿Habrá posibilidad de que durante un mes se busque alguna otra solución que no dar este pedazo de rodeo, o si no, lo asumimos? Por ejemplo, ¿habrá la posibilidad de que nos dejen ustedes, los del ayuntamiento, girar a mano derecha hacia la Plaza de la Marina durante un mes, que está prohibido hoy por hoy, pero durante el mes de obras que ustedes nos han puesto, será posible? No sé, por ejemplo, lo planteo.
Le voy a dar la solución, pero permíteme decirle que no es tampoco un tanto rodeo, pero en fin, lo entiendo. Y yo por eso mismo le digo que el martes pasado estuvimos la Gerencia de Urbanismo, la Policía Local y la de Movilidad, hemos visto la posibilidad de la que usted habla, que el martes pasado tomamos esa decisión de habilitar de forma provisional el giro a la derecha en calle Córdoba. Tenga en cuenta que nosotros hemos tratado con toda esta obra potenciar el servicio público, bus taxi y la carga y descarga. Meter ahí una corriente circulatoria lo podemos hacer provisionalmente, insisto, durante un mes. Pero terminado ese mes y terminadas esas obras, el giro no se va a poder hacer a la derecha, porque entiendo que hemos puesto unas cámaras y un control para evitar que los vehículos privados giren ahí a la derecha. Insisto, ¿para qué es lo que usted quiere que yo le diga? Se lo digo. De forma provisional le habilitamos el giro de calle Córdoba a la derecha, para que los vehículos puedan salir de los aparcamientos y de la zona de la calle Trinidad Grund, y, insisto, habilitamos de forma provisional 3 o 4 semanas, que es lo que vamos a tardar en abrir al tráfico todo este contorno, para que se gire a la derecha en calle Córdoba. Creo que de momento queda el tema solucionado y habilitado para que, como hemos dicho, se taparán las señales y se tomarán las medidas necesarias para que ese giro se pueda realizar. Ya no entiendo que no perjudicamos durante este mes tanto, parece ser, como estamos perjudicando a los vecinos en esa zona. O sea, está estudiado, le hemos buscado una solución y la ponemos a partir de hoy en marcha para que ese giro se pueda realizar.
Todos los conductores que necesiten hacer ese giro, por favor, pueden llamar a la radio. Este corte de sonido del concejal se lo mandamos por WhatsApp, por si la policía le multa o le para, poder tener, porque lo dice el concejal de movilidad. Nos encanta la noticia, concejal.
Tenga la tranquilidad absoluta que no se va a multar a nadie. Insisto, fue una medida que tomamos el pasado martes, viendo de alguna forma la...
¿Y cuándo la pensaban comunicar, concejal?
Mire, no se puede tomar de hoy para mañana una decisión, quitar, tapar, señales, etcétera. Esto se visitó el martes, ayer se tomó la determinación, hoy se lo va a decir la empresa, que la tarde o mañana a primera hora tape la señal y autorice el giro. Hay que de alguna forma notificar a la policía local para que de alguna forma las cámaras no multen a los vehículos privados que giran a la derecha. Son una serie de medidas que le estoy hablando del martes, que visitamos la zona el martes.
Porque esas cámaras multan ya.
De alguna forma están, por supuesto, controlando por parte de la policía local. Todavía no hemos sido estrictamente a todo el que entra de multa, pero que se está tomando nota, se está mandando ya notificaciones de los que están habitualmente haciendo ese giro para que no lo repitan. Y está claro que cuando termine la obra, pasado este 3-4 semanas, el giro no se podrá hacer por los vehículos privados ahí y tomaremos la medida necesaria para que no se gire.
¡Ay, el poder de la radio, el poder de la radio! ¡Qué me encanta! José del Río, concejal de movilidad, gracias. Se lo van a agradecer un montón de conductores.
Yo diría que gerente de urbanismo, policía y área de movilidad han estado visitando allí. No solo el poder de la radio, sino el poder también de todo.
Bueno,
vecinos,
pero déjeme soñar, concejal. Déjeme soñar.
Supuesto,
que yo ayer hice la llamada y hoy está solucionado. Déjeme soñar, concejal. Muchísimas gracias, Pepe del Río. Gracias.
Que sueñe.
Gracias.
Adiós.
Bueno, en fin, Rosa Francia se ríe. ¿Por qué te ríes, Rosa? Ahora, yo sé que cuando entran los concejales por teléfono en la tertulia, después por la noche hace balance con el alcalde. Dice, alcalde, hoy ha estado la tertulia de mujeres el concejal Pepe del Río. ¿Qué le va a decir? ¿Ha estado bien o no ha estado bien Pepe del Río hoy?
Se le veía nervioso. No,
sí, poquito.
Pero está clara la explicación y sobre todo han tomado una medida que creo que la tenemos que aplaudir. Cuanto más deprisa lo hagan, mejor.
Ya ves que yo lo que me pasó ayer era plan anecdótico, porque yo cuando vengo al despacho, que lo tengo en Muelle Heredia, salvo que tenga algo que irme muy lejos después, yo vengo en transporte público. Siempre, porque no se me ocurre, porque es la muerte a pellizco de a ver dónde dejo el coche, ¿sabes? Perdón que me exprese así, pero es que ayer venía de...
parece estupendo.
Los sitios a los residentes, claro, pero a los que aguantamos, pero fue muy gracioso. Yo venía del Parque San Antonio porque, bueno, tuvimos la suerte, una muy buena amiga fue mamá ayer y salía del Parque San Antonio, llegaba con el coche, quería ir al Salitre, al parking de Salitre, y claro, me metí por Trinidad Group y de pronto veo una señal sin salida, yo, ¿what? ¿Qué pasa aquí? Y ya dije, bueno, me meto en el parking de Trinidad Group y cruzo el río porque ya no sabía qué hacer.
Bueno, en todo caso, una fantástica noticia que nos ha dado el concejal, sobre todo son cosas de ciudad, ¿eh? Hay que hacer una obra, se hace, pero fastidia tanto a los conductores, pues se busca una solución que la hay. ¿Es temporal? Pues fantástico, sí, pues después ya bien. Que empiezan a multar, ojo, ya después no lo dirán, ya no se puede hacer
visto,
el giro.
Bueno,
hablando de, decía Leticia, una buena amiga ha tenido un bebé, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos a saludar a una buena amiga, es compañera de profesión, es mujer, y desde hace nada, días, semanas, encabeza la Asociación de la Prensa de Málaga. Elena Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, ante todo, permitidme que os felicite por el Día de la Radio.
Exacto, hoy es el Día de la Radio y esta tertulia que ¿cuántos años puede llevar? Rosa, ¿cuántos años llevamos ya haciendo la tertulia? Un montón, ¿no? Ya
un montón.
Hemos perdido la cuenta, ¿eh?
Yo era chica.
Tú eras chica. ¿No? Elena, primera mujer al frente de la asociación.
Estuve en esa tertulia algunos días, al principio, cuando empezaba. Yo no os acordáis de mí, pero estuve ahí con vosotras.
Claro que sí, por aquí han pasado un montón de mujeres. Elena, primera mujer al frente de la Asociación de la Prensa. ¿Las cosas van a cambiar en algún sentido? ¿Hay ya objetivos a corto, medio y largo plazo marcados? ¿Es pronto todavía?
Bueno, primera mujer. En principio quiero pararme ahí porque la verdad es que imaginad que estoy contentísima. Para mí eso de ser la primera mujer en la Asociación de la Prensa es, bueno, un orgullo, ¿no? Y bueno, creo que no va a parar ahí la cosa, porque esto de las mujeres en el periodismo pues es como un tsunami que va muy lento, pero cada vez hay más mujeres en la profesión, hay muchas mujeres también en la facultad, con lo cual llegaremos a romper todos esos techos que hay por ahí, ¿no? Y objetivos, pues nosotros nos planteamos la nueva directiva, en la que me acompañan, como sabéis, pues, profesionales y compañeros con mucho prestigio, con mucho conocimiento de los medios, pues intentamos varias cosas. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Intentamos ser un centro donde podamos unirnos un poco más los periodistas. Los periodistas somos como opiniones, que cada uno va por un lado, pero tenemos que hacer piña porque tenemos muchos problemas y debemos de estar unidos para buscar soluciones. Y otro pilar fundamental del trabajo que queremos emprender es la formación. La radio cambia mucho, pero cambian también otros medios, hay nuevas herramientas, hay nuevas cosas que los periodistas tienen que reciclarse y tienen que estar formados para hacer frente a esa situación que hay, pues, de desempleo y que tanto afecta a este sector.
El periodismo digital, que es un está ya presente y además es el futuro, ¿no? Sonia claro. Crespo es compañera de profesión. Sí. Sonia, ¿Elena Blanco te dio a ti clases?
No, porque yo no estudié en Málaga. Yo estudié en Valencia, pero vamos, la conozco y estoy muy satisfecha con la nueva ejecutiva, con el nuevo grupo de personas que se han puesto al frente. Está también allí Francis Paniagua. Así que, vamos. Sí, sí. Y bueno, hasta el punto de que el otro día comentaba con una compañera nuestra, Mónica Osato, una compañera periodista, que no estábamos asociadas y nos vamos a asociar. O sea que para mí, sí, sí, sí. Y además habéis tenido un gesto, Elena, que los periodistas lo valoramos porque y lo comentamos, y es que simplemente el hecho de condenar los últimos despidos de compañeros de profesión de un medio aquí en Málaga, pues ese gesto, que debería ser algo tan básico, ¿no?, en una asociación de profesionales, no lo veíamos, no estábamos acostumbrados a verlo, y lo comentamos como un gesto, pues bueno, de valentía incluso, ¿no? O sea que, bueno, enhorabuena a todos por el nombramiento y por ese principio, ¿no?, que nos hizo ver a muchos que las cosas cambiaban. Y ya te digo, como te comento, lo comentaba esta misma semana con una compañera, oye, pues nos vamos a asociar, y se lo comenté a Pani, vamos, a Francis Paniagua, ¿no? Que es sí que creo que se va a encargar de los temas de formación, según tengo entendido, ¿no?
Sí, él va a llevar temas de empleo y formación, porque también otra de las cosas que queremos fomentar es el tema del emprendimiento. No hay trabajos en los grandes medios para todos los periodistas que salen de las facultades. Entonces tenemos que enseñar también a nuestros asociados y a todos los que se quieran acercar por allí a buscar nuevas fórmulas, ¿no?, y a vivir de la profesión de manera digna.
Entonces, te quiere saludar Rosa Francia, Elena.
Sí, hola, Elena. Yo quería decir que, bueno, que es una estupenda junta directiva, que todos nos alegramos de que la presidenta sea mujer y que esa mujer sea precisamente Elena Blanco, ¿eh? Un abrazo y enhorabuena.
Te lo agradezco muchísimo, Rosa. Sí.
Inmaculada Gálvez también. Agárrate, Elena, porque no. Inmaculada nunca se sabe por dónde puede salir.
Elena y yo, bueno, nos conocemos poco, pero tenemos amigos comunes y sabe que no soy así, ¿verdad que sí, Elena?
O sea, que sabe lo que primero, peor.
No, que para nada. Que enhorabuena por las jornadas Periodismo y Derecho, que la siempre he echado de menos, porque, bueno, en los tiempos de Gil, yo me acuerdo de irme con los libros de Derecho, de la Ley del Suelo, a ver a Ignacio Martínez, a Diego Narváez, para explicarle la Ley del Suelo y explicarle los convenios. Claro. Entonces, súper necesario la formación. De hecho, ahí el otro día con las jornadas que asistí, enhorabuena, porque yo casi soy más periodista que abogada, y yo iba para periodismo, pero mi padre dijo, tú estudias Derecho, que sirve para todo. Y si quieres ser periodista, me entiendes, era la época donde no habían escuelas
no
de periodismo.
No seas una intrusa a la profesión, ¿eh, Neyma?
¿Cómo?
No seas una intrusa a la profesión.
Qué va. Y que tenía que decir eso. Bueno, que me encanta y que ojalá con el Colegio de Abogados se inicien muchísimas más jornadas. Y ofrecerme a ti, porque tenemos un grupo de mujeres que precisamente queríamos empezar a formar en el tema de corporativismo. Hacer el tema con una catedrática de empleo de Granada, una funcionaria de Naciones Unidas, y empezar a mover ese tema, que es súper importante.
Bueno, me parece muy interesante, porque ¿vale? contar conmigo y con la asociación para todo lo que sea ese tipo de cosas.
Vale,
Elena, te quieres saludar también.
Y una jornada sobre criminología en Marbella, con los tiroteos.
Elena, te quiere saludar Leticia Tebull, abogada socialista y feminista.
Sí, bueno, y además decir que formalmente mi asociación de mujeres, Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, pues hizo un expreso comunicado de enhorabuena a la nueva junta directiva, porque además tenemos varias socias nuestras en esa junta directiva, ¿no? Porque, bueno, Teresa Santos es socia nuestra, además estos últimos dos años hemos tenido una colaboración muy estrecha con la Asociación de la Prensa y sobre todo con la sección de la Asamblea de Mujeres Periodistas, que además han tenido un impulso importantísimo en pedagogía, en tratamiento informativo sobre distintos temas que nos afectan. Bueno, conozco a Francis Paniagua de hace muchos años. Están iniciando un proyecto muy interesante educativo en centros escolares para llevar el periodismo y los periódicos a los centros escolares. Esa alfabetización, digamos, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? De
la prensa en mi mochila.
Tiene un nombre muy bonito.
Sí, la prensa en mi mochila, eso es. Y me pareció...
Queremos, por cierto, ampliar a las aulas de mayores.
Muy bien.
Para los niños con fundamental para los mayores también.
Para todos en general, porque al final generar el sentido crítico, informativo, detectar que son fake news, saber dónde que son fuentes fiables, en fin, no genera. Entonces, bueno, yo estuvimos muy contenta y deseamos mucho éxito y un camino intenso de transmisión de conocimiento. Bien.
Muchísimas gracias, podéis llamarme todos los jueves.
Elena, ya por último, también Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico y mano derecha de Elías Bendodo. Te quiere saludar.
Soy también técnico de sonido de la COPE, pero no te lo ha dicho, ¿sabes, Elena? Desde hoy. Bueno, pues nada, quería felicitarte, he tenido oportunidad de ver el equipo que has conformado y conozco a alguno, bueno, no sé, con Francis Paniagua, ha tenido oportunidad de trabajar en su otra etapa, en su
cuando
etapa
concejal del
política,
PSOE, ¿no?
Hemos compartido muchos momentos juntos y me parece un equipo fantástico y nada, desearos muchísima suerte, que evitéis los intrusos como yo.
Que ha colocado un micro y se creía que es técnico, ¿sabes? Que Elena ha colocado un micro en la mesa.
Cables y no hemos venido arriba.
Bueno, pues Elena Blanco, la primera mujer al frente de la Asociación de la Prensa de Málaga. Ojalá pues salga todo bien y nos animemos un montón, ¿eh? Yo digo, como Sonia, nos animemos un montón a sumarnos a la Asociación de la Prensa, que hasta ahora no nos habíamos sentido atraídos.
Las puertas están abiertas, os espero yo todas.
Gracias, Elena, gracias. Bueno, pues vaya tertulia intensa. Rosa, ¿te ha quedado claro que se puede girar desde calle Córdoba, ahora ya a la derecha, por la Plaza de la Marina, que lo ha dicho el concejal Pepe del Río, ¿no?
Bueno, yo normalmente voy andando muy y bien. Nadie impide el paso.
Ya está.
No es su problema.
Es lo mejor, es lo mejor. Por cierto, hemos hablado de nombre propio, Fernando Francés, de un asunto de ciudad como el tráfico con esto de habernos cortado calle Trinidad-Grun. Vamos a hablar de un partido del PSOE rápidamente. En el seno del PSOE de Sevilla, Leti, ya han surgido algunos movimientos críticos. La plataforma Hacer Más PSOE, que se centra en sus críticas en la secretaria provincial, que es la persona de máxima confianza de Susana Díaz. Ella se llama Verónica Pérez. Sí. Eso en Sevilla, pero es que aquí en Málaga, según ha podido saber esta casa, COPE Málaga, también se están ya empezando a movilizar algunos críticos que estarían fraguando ese movimiento, pero Hacer Más PSOE aquí en Málaga. Vale, ¿a ti te ha llegado algún, te han mandado algún correo?
Me llaman
ahí de... ¿Quién lo está moviendo aquí?
No lo sé, pero me imagino que lo sabremos en breve, pero básicamente cuando haces una lectura de los medios de comunicación y ves a determinados alcaldes haciendo declaraciones y tal,
Para Ortiz, claro.
Por ejemplo, ¿no?
El alcalde de Torremolinos.
Pepe Ortiz, el de Torremolinos y todo eso, bueno, hay varios movimientos. Ahora, yo te lo digo de verdad, no tengo ni idea, a mí no me han llamado, pero forma parte también, yo creo, de los procesos. Cuando empiezan relevos, congresos y tal, pues bueno, lo normal es que se empiece
la ebullición empieza,
pero a mí no me llaman ahí.
¿Es bueno que haya en un partido críticos?
Hombre, y tanto, fíjate, yo soy. Claro.
¿En el Partido Popular tenéis críticos?
Sí, ¿por qué no? Bueno, te recuerdo que nosotros...
De una en una, porfa.
Que nosotros hace muy poco tiempo nos enfrentamos a un proceso de elección de presidente y hubo, bueno, bastante...
Rosa Francia.
¿Soy crítica? Evidentemente.
Sí.
Ay, Rosa,
el único voto que tuvo en Málaga García Margallo. Está claro que soy crítica.
Y además con un mal ojo, con un falta al ojo. Sí, sí, lo dijo aquí. Ay, por cierto,
también hay críticos, ¿eh, Mónica?
También.
¿Tú?
Hay críticos.
Pues no, una mesa de críticas.
Ni se me ocurría
dudarlo.
Ya se van acercando
ya
primarias.
Ya un partido para
pues
poder...
Pues para los críticos hay que tener mucha seguridad. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Estamos llegando a las 2 de la tarde ahora. Marta Ruiz y Antonio Raez nos van a poner al tanto de todo lo que está pasando. Llegan las noticias de mediodía a COPE. Gracias, chicas, a Rosa Francia, Carmen Casero, Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo y Leticia Debul. Gracias por venir.
Gracias.
Os espero la semana
Feliz
que viene.
Día de la radio.
Adiós. Igualmente.